Con mucho gusto estamos recibiendo a Esteban Suárez, la comunidad Pan de Vida nos acompaña para darnos, como siempre, estas charlas con mensaje de esperanza y analizando cómo construir una vida familiar y social sana para todos nosotros. Pero lo familiar, recorriendo los distintos aspectos de la familia, como hace Esteban siempre. ¿Cómo estás, Esteban? Placer.
Buenas tardes, Ariel. Bueno, muy bien, contento de estar aquí compartiendo en esta tarde de salud.
Exacto.
Y apuntando siempre, bueno, a la salud del corazón, a la salud del alma, en definitiva a la salud de la familia, y como siempre digo, que la componemos cada uno, ¿no? O sea, cada uno es algo ahí que anda en las nubes o volando, ¿no? La familia somos, en definitiva, vos, yo, cada uno de nosotros somos, ¿no?, los que hacemos esa familia. Y tenemos que estar sanos, ¿no?
Exacto.
Por dentro, por fuera, exacto, en la mente, en el corazón, en el espíritu. Así que bueno, tratando de hacer un aporte dentro de lo que se puede por ahí.
Y más que valioso.
Muy bien.
El otro día hablábamos y compartimos también en las redes sociales y en la página web de Universal esa charla que hiciste con referencia a ese delicado equilibrio entre poner límites o marcar límites, ejerciendo autoridad dentro de la familia y no pasarse de rosca y convertirse en algo así como un dictador, ¿no? Un equilibrio no fácil de encontrar. Sobre todo cuando a veces nos encontramos con adolescentes que son los reyes de la rebeldía, ¿no? Uh-huh. Y que los límites los reclaman, pero
silenciosamente,
a veces pero en baja voz, pero en alta voz dicen, a mí no me mandes. Entonces ellos mismos están en ese problema. Sí. Y cómo uno recorre ese delicado límite para tratar de construir un ser humano sano, ¿no?
Exactamente.
Y esa autoridad, hay veces que a cualquiera de nosotros creo que nos ha pasado. Le decimos a nuestro hijo, eso no lo haces. ¿Por qué? Porque no. Y hay veces que viene la respuesta, porque no es una razón, papá.
¿Verdad? Hay que dar argumentos, ¿no te dicen?
Claro, y ahí uno tiene que ejercer esa autoridad. ¿Y cómo se ejerce esa autoridad para que no sea simplemente una imposición? Ajá. Porque yo digo, ¿no?
Exacto, es todo un desafío, ¿no?
Es todo un desafío.
De ahí los grandes temas de los desafíos de la autoridad, que
claro,
se llaman, ¿no?
Claro.
Porque
que se reflejan en todo,
claro,
en la vida de los países, sí, en las direcciones de las empresas, en
todas
lados,
partes,
¿no?
En todas partes. Entonces, bueno, ahí es un gran desafío justamente cómo ejercer esa autoridad, ¿no? Uh-huh. Porque a veces estamos en el campo de la anarquía también, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada uno que haga como sí, quiera, porque sí, si no vamos a estar bajo un régimen dictatorial, como decías al principio, etcétera. Entonces, como esa palabra mismo de estar bajo autoridad,
ya
como
molesta,
que a veces
sí,
golpea un poco,
claro,
¿no?
Claro.
Y más si te dicen, bueno, es así porque yo soy la autoridad.
Claro.
Es como algo que genera un rechazo de
claro,
por sí.
Bueno, al punto que hay partidos políticos que son anarquistas.
Exactamente.
Que
¿no?
apuntan
no
son a ese sistema de convivencia.
Claro, ¿no? Y además se forman a veces nuevos grupos. Y a veces se forma un nuevo grupo y en ese mismo nuevo grupo ya también se sienten mal después porque también hay un sistema de autoridad.
Claro, claro. Hay uno cuando, que es la cabeza.
Claro, es como cuando se hacen los actos y hace el contraacto, claro, ¿viste? A veces pasa hasta en los sindicatos, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
porque
claro.
Siempre se repele esa situación de estar bajo autoridad.
En los equipos de fútbol, pensando en este Uruguay que está participando en la eliminada, hay uno que ejerce la autoridad.
Exactamente, ¿no? Y por a mí nos decimos, pero ¿y por qué no lo puso antes? ¿Por qué no se cambia? Pero está. Tampoco el jugador va a decir, no, yo no salgo nada, ¿no? Se lo cambia, ¿no?
Alguno a veces lo ha dicho, pero
o puede rezongar,
o sale enojado y pateando.
Ahí va, pero claro, tiene que salir.
Claro.
Porque alguien tiene que hacerlo. Quiere decir, ¿no? Es un punto de vista importante también, que es necesaria la autoridad.
Uh-huh.
Es necesaria la autoridad. Como contrapartida, encontramos que a veces, aunque es necesaria la autoridad, vemos que nos molesta la autoridad también.
Sí, sí.
Entonces habría que ver por qué, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Y justamente porque para que se dé en términos normales, en el campo de familia, no puede ser un régimen dictatorial, por ejemplo, como hablábamos el otro día, no puede ser algo porque diga, bueno, porque al fin y al cabo yo soy la autoridad. Y chavo, como decimos nosotros,
yo digo
nosotros,
que
¿no?
Se hace así.
Claro, porque eso no va a funcionar. Va a generar, como veíamos el otro lado, un rechazo. Al fin y al cabo tenemos que entender que la autoridad tiene que ser también algo que se gana, ¿eh?
Claro.
Tal vez ligado a la confianza, tal vez ligado al respaldo, ¿no? Al amparo. Entonces, desde ese punto de vista, va cambiando esa perspectiva, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿cuántos hemos dicho? Bueno, a este gobierno o a esta institución o a esta escuela o a qué le falta autoridad, ¿no? ¿Y qué estamos queriendo decir cuando le falta autoridad? Muchas veces nos vamos simplemente al hecho de decir que le falta mano dura, que le falta reprensión o reprimir, etcétera, etcétera. Todas esas cosas cuando estamos hablando de autoridad. Pero aún en esa situación estamos entendiendo o estamos insinuando que autoridad va ligado directamente con la sanción.
Claro.
Y tampoco estaríamos en lo cierto cuando decimos entonces lo que le falta autoridad, ¿no? Cuando vamos a la autoridad, entonces, ¿qué estamos queriendo decir, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir cuando le falta autoridad? Porque se supone que la autoridad es algo bueno. Uh-huh. Es algo bueno porque va a regir bien una situación, una institución, una nación, pero sobre todo una familia. Es el gran problema que nosotros estamos abocados a ejercer esa autoridad en una familia. Y lo primero que tenemos que decir, que esta autoridad no es algo que alguien te nombró, Ariel, sino que es algo que se tiene que ganar. Y yo creo que ahí es donde cambia, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pues si yo soy la autoridad y chao, no tengo que ganarlo. Entonces, eso puede funcionar en un régimen, tal vez, militar, en un régimen de laboral, tal vez, ¿verdad? Bueno, la autoridad dice que haga eso, hago eso y chao porque estoy en el trabajo. Pero el campo de la familia, el campo de los hijos, el campo del matrimonio, el campo de la pareja, de los hijos adolescentes, llegan puntos muchas veces que no es porque yo digo y ya está. Llegan tiempos también, como decíamos el otro día, en que alguien, un hijo que esté en una casa, en un hogar, o una pareja, o una mujer, o un hombre que esté en una situación porque tal vez no tenga dónde estar, no tenga dónde vivir, lo hemos manejado muchas veces en cuanto al tema de la violencia doméstica, por ejemplo. Entonces, no es que está porque quiere estar bajo autoridad, sino porque a veces no tiene otra alternativa, no tiene más remedio, como decimos, y va soportando una situación, pero cuando encuentre la oportunidad, bueno, contigo, nunca más, ¿no?
Claro.
Y ahí es cuando llega la tristeza, tanto en las separaciones de los hijos que se van y nunca más tienen noticias de sus padres, una rebeldía, y acarrean esas heridas en su corazón por mucho tiempo. Quiere decir que ese campo de autoridad, porque no tengo más remedio, o porque es por compensación, o porque es netamente económico, o porque esas frases que dicen, bueno, porque yo soy tal cosa y chau, y soy la autoridad, indudablemente no acarrean el mejor dividendo, ¿no? Tenemos que entender entonces que la autoridad es algo que se construye. Y sobre todo en el campo de la familia, en el campo moral, en el campo de la vida, en el campo de la referencia de persona a persona, es algo que tiene que ganarse esa autoridad, ¿no? O sea, sí hay una autoridad que ha sido dada, ¿no? En ese caso, bueno, Dios le ha dado la autoridad a los padres sobre los hijos, ¿no?
Claro.
Se lo da también el Estado, las leyes, ¿verdad? Son responsables los padres de sus hijos al cuidado, a la educación, como lo hemos visto, etcétera, etcétera. Es algo que ha sido dado, pero como contrapartida del otro lado, para que se pueda ejercer esa autoridad con un derecho legal, digamos, moral, tiene que ser ganada y tiene que ser edificada a través del tiempo. O sea, no es algo automático, ¿no? En que diga, bueno, ahora, te imaginas, ¿no? Un niño va creciendo con su padre, está con él, con su madre, le ha acompañado, le ha formado. De repente son adultos un día los dos, padre, hijo y adultos, ¿no? Pero no aparecieron de la nada, ¿no? Hubo una trayectoria, es diferente, sea un hijo adolescente y a veces están los conflictos, cuando hay separaciones de pareja, y viene un nuevo papá, viene una nueva mamá, y le decís, bueno, ahora él es tu papá y él es tu autoridad. Y a veces, esos son batallas campales. ¿Por qué? Porque no fue quien te acompañó en el proceso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esa autoridad que se necesita es una autoridad que es ganada, que es fabricada, procesada con el tiempo para que pueda ejercerse como debe ser. Entonces no estamos diciendo acá que no tiene que haber autoridad. Al contrario, tiene que haber autoridad. Porque sin autoridad las cosas no funcionan bien. Está ese mundo del anarquismo, como decíamos, pero tenemos que entender que esa autoridad tiene que ser ejercida bajo una responsabilidad y tiene que haber sido ganada, ¿no? El ambiente familiar, me refiero, ¿no? Para pueda darse en los términos normales. Porque alguien puede decir, bueno, entonces en realidad, ¿cómo hacemos, no? Porque, como decimos siempre, ¿dónde aprendemos a ser padre? ¿Dónde aprendemos a ejercer la autoridad, no? No es algo ahora, en este caso, congénito,
claro.
No es algo heredado. Ah, bueno, Ariel, sí, Ariel ya trae la herencia la autoridad, ¿verdad? Claro. Y va y le decís al hijo, bueno, no, mirá que yo tengo como es, vengo con autoridad heredada, ¿no? O sea, nadie la trae, ¿no? No hablamos que es un atributo personal, ¿no? Bueno, tal uno tiene y el otro no tiene. sino que es algo que se tiene que elaborar, y sobre todo frente a nuestro compañero, a nuestra compañera, esposo, esposa, a nuestros hijos, es algo que se tiene que dar con el tiempo. ¿Por qué? Porque si vos no estás ejerciendo esa autoridad que protege, que contempla, que guía, que aconseja, en ningún momento, en determinado momento de la vida alguien necesita algo y sin embargo tiene alguien que le marca, ¿no? Solamente le marca un límite, solamente le reprende, solamente lo rezonga, como decimos, ¿no? Con la, comúnmente, y nos damos cuenta que eso justamente es rechazado. Esto se habla en la consejería familiar, cuando estamos trabajando, en la consejería cristiana también, ¿no? O sea, nadie acepta un consejo, ¿verdad? Inclusive unas palabras de alguien que no te ama o que no tiene un interés genuino en vos. Cuando vos ves a alguien y ya sabes que viene con el palo, ¿no? Y no el palo físico en este caso, ¿no? Vos decís, bueno, ya sé, otra vez me van a decir algo, o otra vez me van a rezongar, o otra vez me van a recriminar, o otra vez me van a... Entonces, de alguna manera, no hay como algo que están interesados en vos, sino que están interesados en lo conductual nada más, y más en el consejero o en el que ejerce la autoridad que en el que está bajo autoridad, ¿no? Entonces, se cierra esa persona. Se cierra esa persona y no acepta. Sin embargo, cuando hay un consejo en una situación, y aún planteándole tal vez no lo que quiere escuchar, porque a veces en el consejo hay que decir lo que no se quiere escuchar, ¿verdad?
Claro.
Y no es lo mejor. Dice, pero vos estuviste cuando yo estuve así, ¿no? Cuando yo estaba mal, vos estuviste conmigo. Cuando estaba enfermo, vos me cuidaste, ¿no? Cuando no tuve, vos me diste. Siempre me ayudaste. Y en este caso me estás diciendo eso. Bueno, pero vos me amás. Tal vez entonces tenga razón. ¿Qué quiere decir? Que ese momento que le estás dando una palabra que tal vez no es la que quiere escuchar, tal vez no es el límite que está queriendo recibir, hay un respaldo en el tiempo, ¿no? Hay una historia de que vos estuviste interesado, que estuviste cerca, que estuviste en los momentos difíciles. Entonces, ¿eso qué te da? Autoridad para poder ejercer esas palabras. Y eso es una de las cosas que nosotros, entonces, ya seamos esposos o padres en este caso, o estemos al frente de diferentes lugares, porque a veces ejercemos autoridad en ámbitos sociales, en ámbitos empresariales, laborales, pero qué bueno es poder ejercerlo sabiendo que la persona a quien sobreestás ejerciendo esa autoridad lo recibe de buena manera porque vos te has ganado ese sentido de autoridad. Entonces, ganarse la autoridad no es sencillo, no es fácil, lleva tiempo, pero se puede lograr, ¿no? Claro. Y hay algunas pautas que yo quiero, como es, tirarlos en esta mañana, en esta tarde, perdón, compartir con ustedes para que podamos compararnos. A veces cuando vemos algunas pautas, algunos tips, como se dice, ¿no? Y ahí nos vamos sintiendo, ¿no? Bueno, estoy adentro, estoy afuera, ¿no? ¿Cuántos puntos tengo, ¿no? ¿Viste? Cuando están en el juego, ¿no? ¿Cuánto me das acá, ¿no? Y pues, pa, esa parte estoy flojo, ¿no? Y hay algunos elementos interesantes que podemos entender que tenemos que trabajar para poder ganarnos ese tema de autoridad. Porque acá no estamos hablando tampoco de una manipulación, ¿no? No estamos hablando, me voy a ganar la autoridad, voy a ver qué le puedo, ¿cómo es? No estamos hablando de hacer trampa en esta cuestión. Claro. Es que, como siempre digo, si soy un padre, si soy un líder de área de algún movimiento, de lo que sea, yo debo ejercer esa autoridad. No puedo prescindir o omitir, ¿no? Hacer omisión de algo que me corresponde. Es como cuando hay un hijo y le dice, bueno, ¿qué te parece, papá? Bueno, habla con tu madre. No, o dice, bueno, mira, habla con tu padre. Sí. Porque, entonces, ¿qué imagen estoy dando yo ahí, no? Te dicen, bueno, se ve que yo no resuelvo nada, no te puedo ayudar, anda a tal lado. Es como cuando vas a pedir, solicitar una línea de crédito o algo, ¿no? Te dicen, mire, lamentablemente, ¿y qué solución me da? Bueno,
vaya a otro.
Busca algún otro color, claro, ¿viste? Porque son por colores. Busca algún otro color, pero nosotros no le podemos solucionar. Entonces, ¿qué pasa? Nadie ejerce esa autoridad. ¿Y por qué a veces no se ejerce esa autoridad, no? Así que tenemos que entender que es importante tenerlo presente. Bueno, en primer lugar, es muy importante, ahí hemos hablado de la valoración que se le tiene que dar a las personas, de la aceptación, lo que llamamos la empatía, ¿no? Esto quiere decir ponernos en el lugar, en la perspectiva y en el lugar. ¿Por qué pasa? A veces nosotros tenemos algunos años más recorridos, ¿no? No vamos a empezar a hablar de los años ni de la edad, no viene el caso.
No.
Entonces, claro, a veces para alguien de 12 años, por ejemplo, una situación puede ser un gran problema, pero para nosotros, hablando mal, puede ser una pavada, ¿no? Una tontería, ¿no? Entonces dice, ¿pero cómo te vas a hacer problema por eso, ¿no? Porque fíjate que yo no me viene un caso típico a la mente, ¿no? Pero muchas veces nos pasa eso, ¿no? Sí. Nos pasa en el entendimiento del hombre y la mujer,
claro,
que lo hemos hablado muchas veces, claro, con la diferente forma que tenemos de encarar, porque Dios nos hizo así, ¿no? Las cosas, y como un detalle puede ser tan trascendente para una mujer, tan poco trascendente para un hombre, o viceversa, ¿no? Uh-huh. Que es el insensible, bueno. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? El hombre se tiene que poner en esa situación, y cuando el hombre no está pensando nada, la mujer dice, ¿cómo no están pensando nada? ¿Cómo no vas a pensar nada? Lo hemos hablado muchas veces eso, ¿no? Tiene que entender que sí, que no está pensando nada, ¿no? Sí. Que es cierto, no tiene que decir, no es un mentiroso, un manipulador, todo lo demás. ¿Por qué? Porque el hecho es poder ponernos en el lugar. Cuando nosotros nos podemos poner en el lugar, comenzamos a ganar esa batalla de ganarnos la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos pensar desde esa perspectiva. Porque en la próxima, alguien me va a decir, bueno, lo voy a consultar, ¿no? No, pero ¿qué lo voy a consultar? Si no me entiende. No me entiende. Claro. Me va a decir que estoy bobeando, que me haga problemas por las cosas como es. Verdaderamente importante. Claro. O sea poner en esa circunstancia, ¿no? Y tal vez, justamente, al tener unos años más, al tener la experiencia, al haber vivido algunas cosas, nos puede ayudar para poder resolver eso y tal vez minimizar algunas cuestiones, es cierto, pero nunca desestimar una preocupación. Y yo creo que eso es una de las cosas importantes para irse ganando la autoridad. O sea, y es que tenemos que entenderlo, que a veces nos cuesta tiempo también, sobre todo más a los varones que a las mujeres, entender eso, nos cuesta más a veces, ¿no? De que hay cosas que son trascendentes para las personas, que son muy importantes para nuestros hijos, adolescentes, para los niños. Esos miedos, el miedo a la oscuridad, por ejemplo. Dice, pero si está todo cerrado, vos le decís, no, pero está cerrado acá, claro, está cerrado allá. Bueno, miedo a qué le vas a tener miedo, claro, ¿no? Pero si no, vos decís, bueno, para, vamos a poner una lámpara bajita, algo así, y cualquier cosa, yo estoy allá. Entonces, vos estás generando qué cosa, una dependencia, no, estás generando
confianza,
claro, seguridad. ¿Vos dormís con él? ¿Vos precisás la lámpara?
No.
No la precisás. Claro. Pero tenés que ponerte en ese otro lugar. Entonces eso va a ir generando para la próxima vez una circunstancia muy, muy importante. Otra cosa interesante, así que lo primero hablamos de la empatía, ¿no? De poder ponernos a pensar. No es fácil, obviamente, a veces tenemos que volcarnos en la forma de pensar de uno, de otro, las diferentes edades, ¿no? Pero poder ponernos en ese momento, ver también con qué, porque nosotros tal vez contamos con otros recursos, hasta económicos, hasta, ¿cómo es? De experiencia, de conocimientos, ¿verdad? De ayuda, de estudios, pero el otro no lo cuenta, ya sea un hijo, ya sea el esposo, la esposa, un compañero, un amigo, en el otro tal vez no cuenta con ese recurso y nosotros lo podemos hacer. Así que eso es lo primero. Lo segundo, y esto es una de las cosas que cuando llegamos al campo de la adolescencia es lo más fuerte a veces, es la coherencia, ¿no? La coherencia en lo que yo digo y en lo que yo hago, ¿no? Porque ahí sí, ahí son crueles, ¿no?
Claro,
los adolescentes,
fatales, claro.
Los adolescentes son crueles y te van a pasar la factura.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, le vas a decir a Ariel, no, porque vos tenés que hacer así, y te vas a decir, para
¿te acordás para aquel día?
¿Te acordás cuando iba con el auto? Claro. Dice, ¿no? Y vos me vas a hablar que estoy acalmado, ¿no? Claro. O me vas a decir que no diga cómo es, malas palabras, dice, ¿no? Cuando vos querés que te recuerde, papá, ¿no? Vos me decís que no me quede con las cosas de mis compañeros, y te acordás de aquella vez que encontraste aquello y lo trajiste para casa, ¿no? Y vos sabías de quién era, papá. Pa, y entonces, ¿cómo que quedás? Out, como dicen, ¿no? O sea,
desautorizado.
Desautorizado, ¿por qué? Porque no estás siendo coherente lo que le estás diciendo con lo que vos haces. Y esto es muy importante, ¿no? Y los niños desde muy pequeños, porque a veces nos encontramos con los niños de 3, 4 años, ¿no?
Sí, sí.
Con unas conversaciones, sí, ¿no? Sí. Y vos decís, bueno, pero ¿cuánto tienes? ¿Verdad? Bueno, ya descartemos el tema que ahora le pasan el touch al teléfono, ¿viste? Y todo lo demás, bueno, y que saben todo, ¿no? Y que usan las computadoras mejor que nosotros y todo lo demás, no importa. ¿Cuántos años tiene? 4, ya está grande, ¿no? Pero no se olvidan, no se olvidan y dicen cosas que a nosotros nos asombran a veces, ¿no? Vos decís, pero no puedo creer. O yo, en mi época, éramos muy para atrás, ¿sí, no? O no sabíamos. Pero yo nací al mundo, yo que sé, a los 6, a los 7, cuando fui a la escuela, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ahora, claro, a las 3 ya lo están en común.
Claro, ya están.
Aprenden inglés, aprenden todo, ¿no?
Seguro.
Y no se olvidan de algunas cosas, ¿no? Y bueno, le puedo decir, bueno, a un niño chiquito, por ejemplo, el famoso tema de la comida, ¿no? Tenés que comer esto, cuando de repente me dicen, no, y si vos dijiste que tal cosa no te gustaba y no comiste. Entonces, es un ejemplo mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero esto cuando se va pasando el tiempo, cuando llega la adolescencia, la juventud, cuando esto pasa en el seno del propio matrimonio, de la pareja, y vos querés que yo haga esto, ¿no? Tenés que hacer así con tu madre, con tu padre, el campo de los suegros. Pero vos resulta que no estás haciendo así, ¿no? Entonces, como siempre decimos acá, todo el tema ético, el tema moral, ¿no? El tema de principio juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando nosotros estamos haciendo una consejería cristiana y haríamos un fraude, ¿o no? O robáramos. Entonces, o le digamos a los muchachos cuando trabajamos en los centros de adicciones, ¿no? Esto es malo para tu cuerpo y vos por ahí estés haciendo consumiendo otra cuestión. Claro. Es como que le estás diciendo una cosa y estás haciendo otra, ¿no? O sea, la incoherencia. Nosotros tenemos que ser coherentes, ¿no? Alguien que quiera ejercer una autoridad bien entendida, tiene que darse cuenta que tiene que ganarla y procesarla y tiene que tener empatía, tiene que tener esa digamos forma de coherencia y en tercer lugar tiene que tener flexibilidad, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pero o tiene autoridad
en qué quedamos, sí,
no flexible, ¿no? ¿Qué? El tema cuando yo trabajé muchos años en la industria metalúrgica, ¿no? Sí. En los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos, bueno, son los que se le dan al hierro, al acero, para que en determinada temperatura, por un proceso que se llama tanto del temple, el templado de los materiales, por ejemplo, se logran las durezas de los materiales. Pero es interesante ver eso, Ariel, porque cuanto más duro es un acero, por ejemplo, con un tratamiento térmico que se llama, ¿no? Técnicamente, con un tratamiento térmico, cuanto más duro es, más frágil es. ¿Por qué? Porque cuando vos calentás un material, lo calentás al rojo, ¿no? Por ejemplo, a determinada temperatura, y se enfría. Vos lo enfrías rápidamente, lográs el proceso de dureza. Eso que hace que se contraen todas las moléculas de ese material. Pero ¿qué pasa? A su vez, esa rigidez lo hace ser sumamente frágil. Frágil. Y vos vas a tener un acero muy templado, pero que vas a cortar algo y aún se puede quebrar, si es una herramienta. Sin embargo, por ejemplo, hay tratamientos térmicos que se le hacen al yunque, la begonia, que son esas donde golpean los herreros, ¿viste? Sí. Que apoyan para golpear, que sí. Es como con puntas y redondo. Bueno, eso que es de hierro fundido también y es de acero, tiene dureza externa su tratamiento térmico, pero su centro no tiene un tratamiento térmico de enfriado rápido. Para hacerlo sencillo, tiene flexibilidad adentro. ¿Por qué? Porque si vos lo vas a golpear y lo vas a golpear, enseguida, si fuera totalmente rígido, se partiría.
Claro.
Ese es un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa a veces también nosotros, ¿no?
Se puede ser duro y flexible.
Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros, para ejercer una autoridad, tenemos que tener un alma flexible, ¿no? Porque eso nos va a permitir que, a veces nos vamos a encontrar en situaciones en que le fue mal a quien estamos ejerciendo la autoridad. Pero en ese momento va a necesitar cariño, va a necesitar amor, va a necesitar un abrazo. Va a necesitar, bueno, tendremos otra oportunidad, ¿no? Tenías que hacer así, bueno, pero yo estoy contigo, yo te contengo. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a generar una confianza que cuando vos estés en un momento mal, ¿verdad? Que estés en un momento triste, que estés en un momento de dolor, vas a recurrir a tu autoridad que te va a marcar. No, voy a recurrir a aquel que me va a contener. Y ahí es cuando te estás transformando realmente en la autoridad que esa persona necesita. No para marcar camino, sino para contención y para poder acercarlo y llevarlo adelante en la vida. Bien interesante, ¿no?
¿Cómo no?
Lo que es muy duro,
¿cómo no?
Es muy frágil. Y se puede romper. Uno tiene que tener esa capacidad, ¿no? De poder acomodarse a las circunstancias. Acomodarse. Yo te dije tal cosa, bueno, pero estás pasando este momento, vamos a dejarlo para adelante. Lo corremos. Y no estoy perdiendo autoridad.
Claro.
Al contrario, estoy ganando porque lo he logrado entender. En definitiva, y terminando, la autoridad entonces se construye. Es un proceso que nos lleva a ser confiables, referentes, y aquellos que tanto nuestros hijos como nuestros amigos, como nuestro esposo, esposa, aquel que está con nosotros, va a querer estar bajo esa autoridad, que no es una bota, que es algo que te sostiene, que te controla, que te ayuda y que te sabe marcar camino en el momento oportuno. Así que aprendamos hoy también a ejercer autoridad en amor como lo hace Dios con nosotros y como lo hizo Jesús en su tiempo.
Estoy seguro que mucha gente, como lo decías antes, te va escuchando y se va sintiendo identificado con situaciones que le han pasado, que ha transcurrido por la vida, ¿no? Por eso está muy bueno que lo plantees así, para que tengamos un ratito de reflexión, ¿no? Y con un mensaje de esperanza.
Por supuesto, que se puede ejercer las cosas bien. Autoridad sanamente.
Exactamente.
Sanamente.
¿Tiene fecha el golazo a las drogas?
Sí, 14 de octubre.
14 de octubre
a las 18 horas comenzará ahí en Pan de Vida y ya el mes, en el correo del mes lo vamos a estar dando detalles cómo puedan sumarse para colaborar con esta causa que nos compete a todos, como siempre decimos, que es la restauración de vidas y familias. Un gusto como siempre.
Igualmente, Esteban, muchísimas gracias.